America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludan Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana y los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. Hoy, viernes 18 de abril de 2014.
En Washington tenemos cielo mayormente nublado, 5 grados centígrados la temperatura y se pronostica una máxima de 15 grados.
A continuación, los titulares.
En Venezuela, mientras una parte de los ciudadanos disfruta del asueto de Semana Santa, otro sector sigue manifestando contra el gobierno.
Manifestantes prorrusos siguen ocupando edificios gubernamentales en Ucrania.
El mundo recuerda al fallecido premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.
Amenazan de muerte a pelotero cubano de los Dodgers.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos. Comenzamos en Venezuela, donde mientras una parte de los ciudadanos decidió disfrutar del asueto de Semana Santa, otro sector se dedica a manifestar ininterrumpidamente contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la situación que atraviesa la nación.
Tenemos el informe con Carolina Alcalde.
Este Jueves Santo, el movimiento estudiantil participó en una actividad con el propósito de representar lo que califican de Vía Crucis venezolano, recordando el proceso de crucifixión de Jesucristo. En cada estación, los estudiantes hablaron sobre los problemas que enfrenta el país. Los puntos fueron identificados con carteles en donde plasmaron las dificultades en materia de censura, acceso a la vivienda, devaluación, educación, inflación, salud, escasez, pobreza, corrupción, inseguridad, paramilitarismo, represión y justicia. También se registraron nuevos enfrentamientos entre la Policía Nacional Bolivariana y manifestantes en el municipio Chacao, en la capital venezolana, donde no han cesado las manifestaciones desde hace 2 meses. El dirigente de la Universidad Central de Venezuela, Emerson Cabañas, se refirió a la actividad de la jornada.
Vía Crucis, que cada una de estas personas que están acá, que todo el pueblo venezolano pasa a diario por la grave crisis que está viviendo nuestro país. El Vía Crucis de la escasez, de las 3 horas que tiene que hacer la familia venezolana en una cola para comprar 1 kilo de harina. El Vía Crucis de la inseguridad, que aquí nadie puede vivir tranquilo ni disfrutar los diferentes espacios por miedo a que te maten o a que te robe. El viacrucis del alto costo de la vida, que aparte de la escasez, aquí el sueldo de los venezolanos no alcanza absolutamente para nada.
Durante todo el fin de semana se esperan acciones de calle. Este domingo los estudiantes y otros miembros de la sociedad civil participarán en la tradicional quema de Judas, en la que fabrican muñecos y les colocan como rostro imágenes de dirigentes políticos que consideran han traicionado al pueblo, tal y como lo hizo Judas con Jesús. Se trata de un modo de expresión popular para manifestar el descontento con la situación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Militantes prorrusos continúan ocupando edificios gubernamentales en el este de Ucrania este viernes, un día después de que Kiev y Moscú alcanzaron un acuerdo para disminuir las tensiones.
El sorprendente acuerdo surgido tras las conversaciones entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea hace un llamado a que los militantes evacúen los edificios gubernamentales y a que entreguen sus armas.
Pero el pacto incluye pocas medidas concretas para terminar la crisis y muchos líderes occidentales se mostraron escépticos de que Rusia cumpla su parte del acuerdo.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que Washington continuará preparando sanciones contra Rusia en caso de que ésta no tome pasos para desmontar la situación.
We are coordinating now with our European allies.
Ahora estamos coordinando con nuestros aliados europeos. Mi esperanza es que realmente haya un seguimiento en los próximos días. Pero dada la forma en que se han comportado, no creo que podamos contar con eso. Y tenemos que estar preparados para responder a un eventual esfuerzo de interferencia de parte de los rusos.
Un comunicado conjunto de las cuatro potencias dice que se otorgaría una amnistía a los manifestantes que entreguen sus armas y salgan de los edificios, excepto para quienes sean hallados culpables de crímenes mayores.
El acuerdo de 7 párrafos de largo que no requiere específicamente que Moscú retire los 40.000 soldados que tiene estacionados al lado de la frontera con Ucrania y tampoco hace referencia a la anexión de la península de Crimea el mes pasado, o la obligación de Moscú de sostener conversaciones directas con el gobierno interino de Kiev.
Mientras los diplomáticos trabajaban en Ginebra para calmar las tensiones que rodean los eventos de Ucrania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, anunció que Washington proveerá más ayuda no letal a Kiev. El anuncio indica el apoyo para ese país en su enfrentamiento contra Rusia, pero se queda corto en armar a su ejército.
Hagel dijo que el momento es crítico para que la OTAN exprese sus preocupaciones sobre lo que describió como las continuas actividades desestabilizadoras rusas en el este de Ucrania. Las acciones de los rusos en los pasados 2 meses no solo es irresponsable y viola la integridad territorial y la soberanía de una nación soberana, sino que también es peligrosamente irresponsable.
Luego de una reunión con el ministro de Defensa polaco en el Pentágono, Hegel dijo que la agresión rusa ha renovado la decisión de reforzar la OTAN y que los planificadores militares de Estados Unidos están ayudando a actualizar los planes de defensa de la organización.
Hegel agregó que Estados Unidos busca otras maneras de tranquilizar a sus aliados en el centro y el este de Europa. Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Investigadores dicen que el capitán de un ferry que zozobró cerca de la costa suroccidental de Corea del Sur el miércoles no estaba al frente del timón cuando ocurrió el desastre.
Autoridades indicaron este viernes que un oficial subalterno estaba al frente de la nave cuando el ferry hizo una marcada vuelta y comenzó a inclinarse hacia un lado y se hundió.
Funcionarios de la Guardia Costera dicen que hasta el mediodía de este viernes, hora local, se había confirmado la muerte de 28 personas, aunque se espera que el número de muertos aumente. Rescatistas han enfrentado fuertes corrientes y turbias aguas en la búsqueda de las 268 personas aún desaparecidas, mientras que 179 pasajeros han sido rescatados.
El presidente estadounidense Barack Obama ha enviado las condolencias a los familiares de las víctimas y dijo que les rendirá tributo durante su visita a ese país la semana próxima.
En otras informaciones, a 6 semanas de la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines y tras una extensa búsqueda sin haberse ubicado escombros del Boeing 777, varios familiares chinos de los pasajeros se reunieron este viernes en Beijing para orar por quienes no han regresado y exigieron respuestas que pongan fin a su desesperación de no saber sobre sus seres queridos.
Velas ardían en una mesa con la forma de un corazón y las letras MH370 en el medio, mientras unas 3 decenas de familiares realizaban un servicio de oración en el hotel de la capital china, donde se han estado reuniendo desde que el Boeing 777 desapareciera misteriosamente.
Entre tanto, a miles de kilómetros de distancia, cerca de la costa de Australia, aviones, barcos y un submarino robótico continúan buscando al avión desaparecido con 239 personas el 8 de marzo en ruta de Kuala Lumpur a Beijing.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
El premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez está siendo recordado en todo el mundo este viernes tras su fallecimiento el jueves a los 87 años en México, donde residía.
Colombia observa 3 días de duelo nacional por García Márquez, a quien se acredita haber ayudado a popularizar el realismo mágico, un género que mezcla elementos de la vida diaria con la fantasía.
Entre las más destacadas obras de García Márquez están Cien años de soledad y Amor en tiempos del cólera. García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982 por sus novelas e historias cortas.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, expresó su profunda tristeza por la muerte de García Márquez, diciendo que transformó en mágico lo real y cautivó con su prosa magistral y la fuerza de su espíritu la imaginación de hombres y mujeres de distintos idiomas, razas, credos e ideologías.
Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en un comunicado que con el fallecimiento de Gabriel García Márquez, el mundo ha perdido a uno de los más grandes visionarios escritores y uno de sus favoritos desde su juventud. Obama destacó en el comunicado que tuvo el privilegio de conocerlo en México.
Sobre el mismo tema, no habrá funeral público de Gabriel García Márquez, quien falleció, como les dijimos, el jueves en México, pero sí un homenaje nacional.
Sara Pablo con los detalles.
A través de un comunicado, la familia del escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien falleció este jueves, informó que no se realizarán actos fúnebres hasta el homenaje nacional del próximo lunes en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Así lo informaron a nombre de la familia Jaime Abello, director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, y María Cristina García Cepeda, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Los restos del escritor serán incinerados en privado. Se hace del conocimiento del público que en la funeraria García López no se llevarán a cabo honras fúnebres. Asimismo, se comunica que el próximo lunes 21 de abril, a partir de las 16 horas, se realizará un homenaje luctuoso en el Palacio de Bellas Artes, donde el público podrá celebrar su legado.
Por la tarde, el cuerpo de García Márquez fue trasladado a una funeraria cercana y horas después la carroza fúnebre regresó a la residencia. En la funeraria solo quedaron arreglos florales. Gabo murió 8 días después de haber salido del hospital. Falleció en su casa de la Ciudad de México, rodeado de su familia. Tenía 87 años y desde hace días su estado exacto de salud era un misterio, si bien se había deteriorado. El 31 de marzo fue internado durante 9 días en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, debido a un cuadro de deshidratación e infección pulmonar y de vías urinarias. Una vez que fue dado de alta, su esposa Mercedes Barcha y sus hijos Rodrigo y Gonzalo evitaron hablar de los padecimientos del escritor y periodista. Hace unos días, el diario de circulación nacional El Universal publicó que García Márquez sufrió una recaída del cáncer linfático que padeció en 1999. La última vez que se le vio fue apenas el pasado 6 de marzo, cuando salió de su casa en Jardines del Pedregal a saludar a los periodistas que le cantaron las mañanitas por su cumpleaños número 87. El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, dijo que se trata de una dolorosa pérdida para la cultura, para su familia, para México y Colombia, donde nació.
García Márquez, junto con el llamado grupo del boom latinoamericano, irrumpieron en la cultura literaria de nuestra época. Es un hombre que ha entrado a la eternidad y a la universalidad.
Las condolencias no se hicieron esperar por la muerte de quien llaman el colombiano más mexicano, pues eligió este país como su segunda patria, donde vivía desde 1961 en la Ciudad de México. Estamos en Semana Santa y la clase política también está de vacaciones, por lo que la red social Twitter fue usada para expresar el pésame y las condolencias. Así lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto, quien señaló que con su obra García Márquez hizo universal el realismo mágico latinoamericano, marcando la cultura de nuestro tiempo. Como él, lectores del Gabo, escritores, políticos, deportistas, artistas y todo tipo de gente se ha volcado a recordar al Premio Nobel de Literatura 1982. Se fue, pero se quedan sus 100 años de soledad.
Los 100 años de Macondo suenan, suenan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncian. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Descanse en paz. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Los cristianos en todo el mundo conmemoran este viernes la crucifixión de Jesús en lo que se conoce como el Viernes Santo.
Y En la Tierra Santa, los cristianos conmemoran la crucifixión con oraciones y procesiones a través de la ciudad vieja de Jerusalén. Peregrinos cristianos caminaron a lo largo de la ruta que se cree fue recorrida por Jesús en camino a su crucifixión.
Los peregrinos portaban cruces de madera y siguieron las 14 estaciones de la cruz hasta llegar a la iglesia del Santo Sepulcro. La tradición dice que la iglesia fue construida en el sitio donde Jesús fue crucificado, sepultado y donde resucitó.
El domingo los cristianos celebran la Pascua, el día que creen que Jesús resucitó de entre los muertos.
Y aquí en Estados Unidos millones de hispanos católicos celebran la Semana Santa de una manera fervorosa, conscientes de que enfrentan retos diferentes a los de la Iglesia Católica en la América Latina.
Tenemos los detalles con Celia Mendoza.
En cada rincón del mundo, la Semana Santa es la celebración religiosa más importante para 1.147 millones de católicos que, de acuerdo con las estadísticas del Anuario Pontificio, existen en el mundo. De ellos, 75 millones viven en Estados Unidos.
Hemos inmigrado a los Estados Unidos, una sociedad muy progresista. Vemos que como que algunas cosas como que se diluyen de la fe, pero el hispano, la gente hace el esfuerzo para recuperar la fe.
En Nueva York, esa labor necesita el compromiso de miembros de la comunidad, quienes como Juan Monroy, coordinador de jóvenes de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Manhattan, organizan la representación del Via Crucis. Para ellos, esto representa un reto más grande que en sus países de origen latino, porque en Estados Unidos existe mayor diversidad religiosa, y el catolicismo no es la creencia predominante.
Está prohibido en las escuelas hablar sobre Dios. Entonces para nosotros es muy difícil que ellos, que son jóvenes nacidos aquí, que ya tienen, agarran la cultura americana, se integren otra vez a la cultura de nosotros o a las costumbres que tenemos nosotros de nuestros países. Porque ellos eso lo ven como muy raro.
Una tarea difícil, pero no imposible.
Es así como para este grupo de jóvenes en Nueva York, la Semana Santa es un periodo especial en el que reflexionan, pero también donan su tiempo y se transforman para poder llevar el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.
Siempre quería aprender por qué Jesús murió por los otros.
Una respuesta que a sus 18 años, Ale Madariaga espera obtener en vivencias como la del Via Crucis, camino que ha determinado su reencuentro con la fe católica.
Esto es un gran cambio por un hombre que no, ni conozco, ni lo he visto, ni lo he hablado, pero me cambió la vida.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos con la información de los mercados bursátiles mundiales.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,62%, el CAC 40 en París avanzaba 0,60% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,99%.
En Nueva York, la bolsa de valores está cerrada hoy por el Viernes Santo y reabrirá el lunes.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El Nikkei de Tokio cerró con ganancia de 0,68% en 14.516 y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,28% en 22.760.
El oro se comercializa a la baja en $1,294.60 la onza. El dólar se cotiza al alza frente al euro y el yen.
En otras informaciones, según el presidente Barack Obama, solo con legislación podrá arreglarse el sistema de inmigración de Estados Unidos.
Informa Alejandro Escalona.
Durante una conferencia de prensa este jueves en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama se refirió a una serie de temas de carácter nacional e internacional. En cuanto a Estados Unidos, el mandatario respondió una pregunta sobre las medidas que tomaría su administración para tratar de disminuir las deportaciones y además buscar posibles cambios y soluciones al sistema migratorio.
The only way to truly fix it is through congressional action.
La única forma de arreglar verdaderamente esto es a través de una gestión del Congreso. Nosotros ya hemos tratado de dar todos los pasos administrativos posibles. Vamos a revisarlos nuevamente para ver si hay algo más que esté a nuestro alcance y para hacerlo más consistente con el sentido común y con la actitud del pueblo estadounidense, la cual es que, necesariamente, nosotros no deberíamos estar separando familias. Obama no ofreció detalles sobre una fecha en la que se podría conocer una decisión ejecutiva sobre las deportaciones, que ya superan los 2 millones en 5 años. Obama hizo énfasis en que la solución está en manos de los legisladores del Congreso para que se llegue a un acuerdo sobre una reforma migratoria integral. Esta semana, el diario The New York Times informó que el número de indocumentados deportados desde Estados Unidos es el más bajo desde el año 2009. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y el presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca el jueves a veteranos heridos para un paseo en bicicleta anual a fin de destacar las necesidades de quienes han prestado servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Con una bocina de aire hecha a sonar por Obama, los ciclistas iniciaron el paseo en bicicleta de los guerreros heridos, uno de los muchos de esos eventos en todo el país para recaudar dinero y atención.
Muchos de los ciclistas usaron bicicletas especialmente fabricadas para acomodar a los amputados u otros heridos mientras paseaban envueltas en la calle sobre el césped sur de la Casa Blanca.
El presidente Obama dijo que el evento de la Casa Blanca sirve como inspiración, no solo para otros veteranos heridos, sino también para todos los estadounidenses.
Por otra parte, comenzó en Nueva York el juicio al clérigo radical musulmán Abu Hamza al-Masri, acusado de dirigir un campo terrorista en Estados Unidos.
Durante las declaraciones de apertura el jueves, los fiscales dijeron al jurado que Abu Hamza también ayudó en una mortal toma de rehenes en Yemen en 1998.
Abu Hamza es acusado de enviar hombres a entrenarse con Al-Qaeda en Afganistán y ayudar a dirigir un campo de entrenamiento terrorista en Oregón, en el noroeste de Estados Unidos.
Abu Hamza niega los cargos y el jueves sus abogados buscaron presentarlo como que simplemente estaba involucrado en una dura retórica como clérigo en Gran Bretaña.
El clérigo ha prometido testificar en su propia defensa en el juicio, que se espera dure aproximadamente un mes.
Abu Hamza podría pasar el resto de su vida en prisión si es declarado culpable de cargos relacionados sobre terrorismo.
El presidente de Colombia asegura que no abandonará su empeño por buscar la paz pese a los ataques de las FARC y las críticas al diálogo.
Los detalles con Federico Fulleda desde Bogotá.
Mientras... El presidente colombiano Juan Manuel Santos advirtió que ni los ataques terroristas de la FARC, con quienes está dialogando de paz en Cuba, ni los opositores radicales al proceso, lo harán desfallecer en su empeño de seguir adelante en la búsqueda de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado en el país. Durante una reunión realizada con los alcaldes de los municipios del departamento del Cauca, sur del país, frontera con Ecuador, el presidente Santos afirmó:
a los señores de las FARC y a los señores que quieren que siga la guerra, los señores del miedo, que no nos van a doblegar en nuestra voluntad, no van a doblegar nuestra voluntad de paz. Nuestra lucha por la paz no puede ni va a fallecer. Está por un lado las FARC, que con sus atentados como los que han hecho en estos últimos días, poniendo unas bombas insensatas en carreteras, ¿eso qué objetivo busca? ¿Qué ventaja militar produce? Ninguna. Con eso lo que hacen es minar la confianza de la gente en el proceso de paz.
Aunque el gobierno reiteró que seguirá adelante con el diálogo, numerosos sectores critican y condenan las acciones terroristas de la FARC.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. Los traficantes de personas que ayudaron al astro Yasiel Puig de los Dodgers de Los Ángeles a salir de su natal Cuba en una lancha rápida lo han amenazado de muerte a él y a un boxeador cubano que dicen desertó con Puig, según documentos judiciales. Los documentos forman parte de una demanda federal en Miami y describen una peligrosa odisea de personajes turbios, deudas de contrabando sin pagar y amenazas de violencia que han perseguido a Puig desde que salió de Cuba en junio de 2012. La historia se basa casi completamente en la versión del boxeador Junior de Spain, que dice que tiene miedo de ser lastimado por los contrabandistas o sus socios si Puig no les paga el dinero que debe. En una declaración jurada de 10 páginas, de Spain dijo que un contrabandista, al que conocía como Leo, envió a alguien a verlo en Miami para darle un mensaje. En el ambiente de la Major League Soccer, Clint Dempsey, con sus dos goles del pasado fin de semana, demostró que su capacidad goleadora llegó en el momento preciso previo a iniciar la recta final de preparación rumbo al Mundial de Brasil 2014, que viene a significar su tercera participación en Copa del Mundo. Lo que sí es cierto que Dempsey, como el jugador más caro de la Major League Soccer, tiene la presión inmensa de seguir mostrando con goles que merece ostentar esa condición. En el tenis internacional, el campeón Novak Djokovic avanzó el jueves a los cuartos de final del Máster de Monte Carlo al derrotar 6-0, 6-1 al español Pablo Carreño Busta en apenas 47 minutos. Por su parte, el 8 veces campeón Rafael Nadal tampoco tuvo problemas para meterse entre los últimos 8. El español venció 6-1, 6-3 al italiano Andrea Seppi, mientras que el suizo Roger Federer, cuarto favorito a pesar de un comienzo dubitativo para superar 6-4, 6-1 al checo Lucas Rosol. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
Y ahora en Buenos Días América, noticias del mundo del espectáculo con Luis Alberto Facal.
Mommy. Yes, Colton.
Entre los estrenos del fin de semana en Estados Unidos se destaca Heaven is for Real, basada en el bestseller número 1 del New York Times del mismo nombre. Heaven is for Real lleva a la escena la historia verídica de un padre en un pequeño pueblo que tiene que encontrar el valor y la convicción para compartir la extraordinaria experiencia de su hijo, Colton Burpo, de 4 años, quien cuenta en vívidos detalles su viaje al cielo tras una cirugía de apendicitis. El filme de Sony Pictures es protagonizado por Greg Kinnear y dirigido por Randall Wallace.
Imagine a machine with a full range of human emotion.
Transcendence es otro de los estrenos del fin de semana en Estados Unidos. Mientras el doctor Will Caster trabaja hacia su meta de crear una sensible máquina que combina la inteligencia colectiva de todo lo que se conoce con todas las emociones humanas, una organización radical anti-tecnología lucha para impedirle establecer un mundo donde las computadoras pueden trascender las habilidades del cerebro humano. Sus experimentos altamente controversiales han hecho famoso al Dr. Caster, pero también lo han convertido en el primer objetivo de extremistas anti-tecnología que harán lo que sea para detenerlo. Transcendence, de Warner Brothers, es protagonizado por Johnny Depp y no autorizada para menores de 13 años.
Y ahora un resumen de noticias. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo este viernes durante un desfile militar anual en Teherán que su país no quiere la guerra, pero que tiene los medios para disuadir cualquier ataque.
Rouhani indicó que su país no invadiría otro país, pero que resistiría cualquier agresión. El gobernante iraní dijo que, y citamos, no estamos detrás de la guerra, estamos detrás de la lógica, estamos detrás de las conversaciones.
A diferencia de su predecesor, Mahmoud Ahmadinejad, Rouhani no usó la ocasión para criticar a Estados Unidos e Israel.
Autoridades en Sudán del Sur dijeron que hombres armados incursionaron en un complejo de Naciones Unidas que alberga a unos 5.000 civiles y pacificadores de la ONU, dando muerte a por lo menos 20 personas e hiriendo a otras 60.
Las autoridades señalaron que jóvenes armados ingresaron el jueves a la misión de la ONU en Sudán del Sur, en la capital del estado de Gongley Bor, y abrieron fuego.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, describió el asalto como un ataque desvergonzado e inhumano contra civiles inermes.
Y finalmente, una avalancha en el Monte Everest, en Nepal, dejó 12 guías locales muertos. Varios guías más fueron rescatados, mientras que algunos siguen desaparecidos.
Un funcionario del Ministerio de Turismo de Nepal dijo que todas las víctimas eran guías Sherpa que trabajaban en la montaña en preparación para el inicio de la temporada de ascenso de la montaña más alta del mundo.
La avalancha ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana de este viernes, hora local.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos. En la sala de ingenieros tuvimos a Nick Ivanov. En los micrófonos, Mercedes Antesana y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por su atención. El lunes volveremos a la misma hora. Hasta entonces, los invitamos a continuar informándose a través de nuestra página web.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.